Fronteras y Marronas. Una mirada profunda del mundo. Con Damián Svalb, analista político, director de Zoom Internacional y la conducción de Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes para toda la audiencia de Fronteras y Marronas por Radio Cultura, como todos los miércoles, de 6 a 7 de la tarde. Vamos a tener 50 minutos de geopolítica. Como siempre, con el analista, con el politólogo Damián Svalb y quien les habla, Martín Pitaluga. Hoy, vamos a decirlo, es el primer día de la primavera, 21 de septiembre, con una primavera que está arrancando, por lo menos en lo que es en Argentina. Yo sigo en los Estados Unidos de Norteamérica y acá es todo lo contrario, empieza el otoño y se siente. Hoy te diría que hay un fresquete importante acá en la ciudad de Nueva York, con algunos eventos también. Tenemos la Asamblea General de Naciones Unidas, número 77, y bueno, es un tema que si tenemos tiempo hablaremos en una parte de nuestro programa. Pero me parece, Damián, que lo más importante es... ¿Cómo te va, Damián?
Hola, Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, por suerte.
Estamos... Bueno, yo no digo feliz día de la primavera, pero lo tenemos que por lo menos...
Sí,
saludar.
Se le da mucha...
Saludos. ¿Cómo está Buenos Aires?
Bien, está fresquita, pero bueno, no, más o menos porque es un día que será mucha importancia. Y tiene mucho también que ver, me parece... Con lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque empieza, vos lo estabas diciendo, ¿no? La época del frío, si se quiere, en Estados Unidos, en Europa, bueno, y eso también va a tener quizás consecuencias y va a ser todo un tema también por justamente la crisis, ¿no? Del gas y de la energía, ¿no? Así que, bueno,
ahora
empieza otra etapa.
Empieza otro cantar, como decís tú, con todos los problemas de restricciones de energía y con un tema que es el más importante, de vuelta, lamentablemente, que es la guerra de Ucrania, la guerra rusa y Ucrania, ¿no? ¿Qué novedades tenemos, Damián?
Y la verdad, Martín, me parece, no sé si coincides, es preocupante lo que está pasando y un poco esperable también, y después de lo que pasó la semana pasada, te acuerdas que lo hablamos en el programa, sobre la ofensiva exitosa que tuvieron los ucranianos y la reconquista de algunos territorios, o la recuperación, mejor dicho, de algunos territorios que habían quedado en manos de los rusos a partir de febrero, o en el transcurso de estos seis, casi siete meses ya de guerra, siete meses de guerra. Y uno podía esperar la reacción de Putin. Ahora, era impensable que Putin se quedara quieto. Él sintió una segunda gran humillación. La primera fue quizás la derrota militar en Kiev, cuando él no pudo quedarse con el objetivo principal de conquistar Kiev de manera rápida, te acordás, al principio de la guerra. La segunda gran derrota fue esta, ¿no? Tener que replegarse. Imagínate para él lo que es el orgullo. Siempre hablamos del tema del orgullo y de lo que significa el nacionalismo ruso y lo que significa para Putin este enfrentamiento, que lo expandió a un enfrentamiento con Occidente, con la OTAN. Entonces, cuando hablábamos la semana pasada, ¿qué hará Putin, ¿no? ¿Cómo reaccionará? Y creo que reaccionó casi de la peor manera, o por lo menos dejó la pauta de que su reacción va a ser bastante brutal, ¿no? Dio un discurso ayer por esta mañana de una dureza inusitada, donde llamó al reclutamiento de casi 300.000 soldados o reclutas, mejor dicho, para ver de qué manera eso podía generar para movilizarlos y para tratar de volver atrás con la idea esta. Así que no sé, vamos a ver de qué manera esto puede llegar a tener algún tipo de resultado, ¿no?
Fueron palabras duras, como decís tú. Él dice, entre otros, hoy miércoles, él habla de que justamente de que Occidente pretende destruir a Rusia y que está dispuesto a utilizar todos los medios en la defensa, ¿no? En su defensa. Lo cual, ahí es donde saltan todas las alarmas, ¿no? ¿Tú pensás que todo puede pasar?
Sí, yo creo que volvió el tema y la amenaza nuclear. Si bien él no lo dijo explícitamente, me parece que lo que está haciendo es dejando las bases, como diciendo, estoy dispuesto a todo para no salir humillado y derrotado de esta guerra. Y me parece que Putin está, ¿cómo decirlo?, más perdido que nunca, digo, en el sentido de que él Aparte, vos fíjate que es, parece un poquito ya hasta contradictorio. No recibió el apoyo ni de China ni de la India, al contrario, recibió ciertos reproches por la continuidad de esta guerra. Entonces me parece que ahí hay un punto para tener en cuenta, ¿eh? No solo es esta derrota, sino también la falta de apoyo internacional, y ahí Putin acorralado, me parece que es el peor escenario para él, ¿no? Para ver de qué manera puede reaccionar.
Es peligrosísimo, un Putin, como decís tú, ¿no? Todavía sigue hablando del régimen nazi de Kiev, sigue manteniendo las mismas palabras, es como que estuviera acorralado, ¿no? Acorralado está, pero es como que estuviera aislado de asesores, es una persona que no escucha, eso es peligroso también, ¿no? Porque no hay un comité, un gabinete, no hay nada alrededor de él.
Y las últimas noticias son preocupantes porque también está perdiendo el respaldo de su propia gente, de su popularidad interna, en el sentido de que ahí, a partir de este reclutamiento, este pedido de reclutamiento que llamó jóvenes o personas hasta 60 años y demás, hay como se está denunciando una estampida de muchos rusos que están escapándose, no quieren ir a una guerra, que ven muchos que ven como inapropiado, como que no tiene ningún sentido. Digo, me parece que la soledad de Putin se está revelando de una manera muy brutal. Y de nuevo, esto es el peor escenario, porque digo, nada, la reacción de él puede ir para cualquier lado, ¿no?
Pues fíjate vos que hay algo que sorprende. Bueno, pero ya reconocieron, por el Rusia reconoció el ministro, uno de los ministros de defensa, el ministro de defensa de Rusia reconoció 6.000 muertos. 5.937 muertos reconoce Rusia, deben ser muchos más. Fíjate vos que el daño es muy grande, no lo estamos. A veces cuesta evaluarlo, ¿no? Cuesta pensarlo de una manera tan cruel, pero son 6.000 personas, 6.000 soldados que murieron, ¿no? En 6 meses, bueno, te puedo decir que fue largo. Y acá, ¿qué te parece que puede, cómo puede reaccionar Estados Unidos frente a esto o el resto de Europa?
Bueno, ahí yo también, es otro gran dilema que uno tiene ahora, ¿no? Porque me parece que Putin, en este movimiento y estas amenazas, si bien no lo dijo, pero de usar armamento nuclear, yo creo que es una línea roja, esa claramente, digo, no hace falta ser muy tenerla demasiado clara para saber que eso es una línea roja. Yo creo que Putin va a llevar o va a intentar involucrar más a Occidente a esta guerra, lo va a tratar de volver a traer a esta guerra, en el sentido de tratar de, a ver, sí, de involucrarnos nuevamente, ¿no? De esto que siempre hablamos de los daños colaterales, me parece que va a tratar de, con esta ofensiva va a buscar volver a correr a Ucrania y darle a Occidente, poner a Occidente de nuevo en la agenda, ¿no? ¿Viste? De poner el tema de Ucrania en la agenda. Y es obviamente Occidente que, en cierta manera, quiere pasar esta página para resolver los problemas graves que tiene, sobre todo en términos económicos. Me parece que puede generar muchos problemas nuevamente a Occidente. Viste que ahora como que está saliendo de una situación bastante complicada, inflacionaria, se acomodó el tema de los alimentos, se acomodó de cierta manera el tema energético, las reservas, bueno, parecen que podrían aguantar el invierno, pero me parece que lo que Putin quiere ahora nuevamente es meter a Occidente en el problema, ¿no? Y si se quiere involucrar, van a tener que involucrarse nuevamente, porque yo voy por todo frente a Ucrania, ¿no? Y bueno, ese me parece que es el desafío. Putin claramente acusa a Occidente de querer destruir a Rusia, por lo tanto, digo, es capaz de hacer cualquier cosa para que este mensaje penetre fuertemente. El tema es que no sé si le está dando mucho resultado interno, ¿no? No sé si eso está permitiendo a él reforzarse internamente, sino todo lo contrario. Bueno, y un líder con tanto poder, hay que ver el poder que todavía tiene dentro de Rusia para poder avanzar ante eso. ¿Hasta dónde él es capaz de llevar a Rusia en este momento? Eso me parece que es el gran desafío.
Es un desafío, pero una movilización de 300.000 aparentemente de rusos, o sigue moviendo el ejército, digamos, en Rusia, los 300.000. La movilización parcial son reservistas, por lo que tengo entendido, ¿no?
Vendría a ser reservista con un, con un límite así un poquito de edad, y lo que él también está haciendo a los soldados que están en Rusia, dejarlos ahí, porque ellos tienen también un periodo donde tienen que volver, pero bueno, extendió ese periodo. Es decir, él quiere reforzar y dar una sensación de que él va a redoblar la apuesta. Además hizo algo simbólico, viste, llamó plebiscitos en las regiones separatistas, también quiere hacer eso, sí. Digo, quiere hacer lo mismo que hizo en Crimea, te acordás, en el año 2014. Entonces él ya habló de territorios muy concretos, dice que quiere organizar plebiscitos en Lugansk, en Donetsk, que es la parte toda del Donbass, en Zaporizhia, donde está la central atómica, y en Jersón, ¿no? Entonces como que está de cierta manera revelando y poniendo sobre la mesa sus objetivos, y eso también es un dato nuevo, ¿no? Está marcando que él quiere conquistar esos territorios, quedárselos él, digo, a ver, a través del plebiscito independiente, bien, con todo el disfraz que pueda dar, pero claramente está con un mensaje, él se va a quedar o se quiere quedar con todas esas zonas de Ucrania, ¿no?
Ahora, esos referéndums, que en principio son cuatro, no tienen ninguna aceptación de ningún sector, de ningún país, de nadie, digamos, es una cosa absolutamente interna, ¿no?
De ninguno, y de nuevo, hace recordar un poco, es más, quizás más abierto que lo de Crimea, pero es exactamente el mismo modus operandi que en Crimea, claro. ¿No? Armarlos, darle una legitimidad fallida, claramente, que no es reconocida por nadie, bueno, pero para él le sirve para marcar la cancha y decir, bueno, esto ya es parte de, si bien lo va a decir como independiente, son aliados de, son prorrusos, ¿no? Claramente apoyando a los rusos. Y también está en duda el apoyo que él tiene dentro de esos territorios, ¿no? Eso es otra cuestión. Pero bueno, Putin parece de nuevo dispuesto a todo, y de nuevo yo no descartaría que él siguiera, digo, con sus amenazas, siguiera agregando o sea, más tensión. De nuevo, me parece que él quiere volver a ser el centro de atención del mundo, y bueno, a ver de qué manera reacciona Occidente frente a esto, que esa es otra gran pregunta, ¿no?, que tenemos que esperar.
Es complicado. Hoy van a hablar en Naciones Unidas por video, va a hablar Zelensky, que fue admitido para que mandara un video por votación, y no sé muy bien si es hoy o mañana, porque la asamblea creo que ya termina mañana, va a también intervenir el líder chino, Xi Jinping. Por lo tanto, es unas palabras esas muy importantes, interesantes, ¿no?
Sí,
de todos modos, estar atento.
Sí, atento, no sé si Xi Jinping dirá en público o en esa vidriera que es Naciones Unidas ninguna crítica sobre Putin. Lo que sí se supo es que, bueno, China también está preocupada por esta situación. Ya casi nadie entiende el objetivo de Putin, de esta guerra. Ha quedado muy difuso y la verdad ha generado mucho daño colateral que también estaba inesperado. Entonces me parece que Putin ahí también ve una debilidad de su apoyo. Y como siempre decimos, o como venimos diciendo, Martín, desde que empezó esto, me parece que es China el único actor internacional que puede frenarlo, ¿no? Digo, a Putin, por lo menos parecería que lo puede frenar. Ahora, si no es China y si no es la India que le puedan poner un freno, me cuesta pensar quién lo puede hacer, ¿no?
Sí, hasta Turquía, que nosotros siempre comentábamos que Erdogan tenía una posición mediadora y que fue mediador en muchos aspectos con respecto a, por ejemplo, a todo lo que tenía que ver con los pasajes de barcos cargados de alimentos, le pidió a Putin que terminara con la guerra. O sea, como diciendo, claro. como tomando una postura de una medida, bueno, una postura que es clara, ¿no? Que terminara la guerra un poco quiere decir, en el lenguaje de Erdogan, que es un aliado, un semi-aliado, hay que definirlo eso es complicado porque Turquía está en la OTAN y a su vez es justamente un país que está entre los dos mundos, es entre Asia, quizás sí también Europa, ¿no?
Sí. Era una de las sensaciones, esta como que el mundo ya dio, ¿viste?, que quiere dar vuelta a la página, ¿no? Como que ya, ¿viste?, Erdogan... Claro. Viste, quieren normalizar un poco la situación, los liderazgos lo quieren normalizar porque saben que esto le ha generado mucho daño. Hablamos al principio, viene el invierno, vienen las cuestiones energéticas, vienen elecciones cruciales, hay un crecimiento fuerte de la extrema derecha. Me parece que Occidente y los países que tienen peso en el mundo, vos dijiste, Turquía es clave en un punto de vista económico y geográfico, China ni hablar, India ni hablar, me parece que están diciendo, che, basta con esto porque digo, no conduce a ningún lado. Y bueno, Putin quedó encerrado en su propia lógica guerrera, en su propia lógica simbólica, y la gran pregunta es esa, ¿quién le pone el freno a esto? Y Putin hoy en este mensaje lo que hace es redoblar la apuesta de una manera brutal y preocupante. Vuelve a chantajear Occidente, vuelve a amenazar nuclearmente, a usar las armas nucleares en pleno siglo XXI. Bueno, nada, me parece que es un dato muy preocupante, y tiene que ver con esto. Rusia no es cualquier país y no está dirigido por cualquier dirigente, está dirigido por un hombre que desde hace 20 años goza de un poder absoluto en las decisiones, está decidido a recuperar el honor, entre comillas, ruso, que no sé exactamente bien qué significa, pero claramente esa grandeza rusa, y parece dispuesto a todo. ¿Lo hará? No sé, pero digo, hoy por hoy el panorama es realmente muy preocupante y ha cambiado radicalmente lo que hablábamos la semana pasada, ¿no?
Y la ofensiva ucraniana en este momento, ¿cómo procede? ¿Siguen? Hay enfrentamientos directos, ¿no?
Sí.
Por lo que tengo entendido, ¿no? Las tropas ucranianas se están enfrentando en los límites de Lugansk, por lo que estoy leyendo ahora, ¿es así?
Claro, están en esas dos provincias, si se quiere, las dos provincias que él declaró independientes. Digo, a ver, el éxito ucraniano de la reconquista de las regiones del sureste, digo, le ha envalentonado a los ucranianos. Siguen recibiendo armamentos, están, viste, una victoria militar lleva a seguir adelante. Y bueno, el contexto este, hoy también yo estaba leyendo, hay enfrentamientos, digo, mano a mano, digo, es un enfrentamiento de las guerras más tradicionales. Yo creo que ahí los ucranianos y Zelensky ya me parece dieron la vuelta y están decididos también a seguir adelante, que también le agrega dramatismo a todo esto, ¿no? Me parece que ya hoy la guerra no queda claro para dónde puede disparar. Hoy, por las noticias que llegan, parece que todo el intento de Putin ha fracasado estrepitosamente. Pero Putin tampoco se puede retirar con esta imagen, ¿no? Por eso, bueno, justamente va a aumentar el repliegue. Estaba viendo casi un 50% numérico. Imagínate, quiere agregar un 50% más de soldados en el norte de Ucrania, ¿no?
Hay que ver, claro, el estado de ánimo. Ya hay algunas manifestaciones en Rusia, hay rumores, como no sabemos muy bien tampoco qué pasa. Vladimir Zelensky contestó ahora, ¿no? Hace unas horas, que él no cree que Putin vaya a usar armas nucleares, él cree que el mundo no lo va a permitir. Me parece que más que el mundo, creo que también es internamente, ¿no? Los mismos militares rusos, el ejército, digamos, el alto mando, no creo que lo vaya a permitir, ¿no? Es una jugada de póker de Putin. Esta es difícil, ¿eh? Estos días van a ser muy complicados.
Muy complicados. Obviamente él tiene el apoyo claramente de los partidos ahí, que bueno, que más parece una farsa, ¿no? Digo, del apoyo, porque todo sigue centralizado en él. Pero como decís vos, más que lo que puede hacer Occidente, me parece lo que puede detenerlo es un poquito la tensión interna, ¿no? Y los objetivos también, pensar cuáles son los objetivos de él. Él está pensando, digo, ya en una guerra a largo plazo. Digo, está movilizando 300.000 soldados, encima soldados, digo, ciertamente capacitadas, y eso indica que él se va a quedar ahí, no la va a abandonar. Pero bueno, nada, yo creo que esto, alguien hablaba ayer de un escenario, digo, como Afganistán, ¿no? Como las últimas invasiones, si quiere, de Estados Unidos en Afganistán, que de 2001 recién hasta el año pasado, 20 años metidos ahí adentro. ¿Puede pasar eso? Y perfectamente puede pasar eso, ¿no? Que se dé un empate, porque en el empate por lo menos parecía que Putin se movía tranquilo. ¿Qué es lo que más le dolió a él, lo que más lo perturbó? Perder territorio que le había ganado. Entonces,
claro, pero si él, pero Damián, si a ver, si Rusia pierde lo que o parte, creo que perdió la mitad de lo que conquistó, ¿no? En la guerra esta, es muy fácil o muy probable que siga perdiendo. O sea, la fragilidad militar de Putin es concreta, es definitiva. Y yo creo, y se sabe un poco, el estado de ánimo del ejército ruso también. Ahora él llama, como tú decís, una primera oleada de reservistas, hablamos de 300.000, es enorme la cifra, ¿no? Y tú decís, claro, hasta soldados de hasta 35 años y suboficiales de hasta 45. Esa ya va, o sea, es un conflicto de una dimensión diferente, ¿no? Va a ser muy, muy complicado, que va a ser muy difícil que Estados Unidos, en esta instancia, sobre todo porque es el gran aliado de Ucrania, concretamente con el apoyo militar que le hace Estados Unidos, que le dio a Ucrania y que le sigue dando, es el que permitió la recuperación y todo este frente que le hacen a Rusia, ¿no? Como dijimos muchas veces.
Bueno, así todo, fíjate que todavía Occidente se niega a darle armas de alcance, de mayor alcance, ¿no? Tampoco, claro. todavía Occidente también se está cuidando de cierta manera. Pero bueno, si ahora Putin, yo creo también, habrá que ver si él quiere reforzar el sur, quiere reforzar Crimea, quiere poner soldados para que esto, que se corte el avance ucraniano, o va a ser una contraofensiva muy feroz o violenta. Todavía no se sabe exactamente a dónde apunta Putin, pero claramente esto viene para largo, quiero decir esto. Rusia, había que esperar una respuesta rusa y esa respuesta llegó. Y va a haber un reagrupamiento militar muy fuerte de los rusos. Hay que ver si les alcanza para poder de nuevo recuperar aquellas zonas y por lo menos parar el avance de los ucranianos, ¿no?
Exacto. Y acá, por ejemplo, en Naciones Unidas, Biden, que está hablando, que acaba de hablar o que habló, dice, primero que su discurso está prácticamente basado era de esperar en la guerra en Ucrania. Él dice que nadie ha amenazado a Rusia, nadie más que Rusia ha buscado este conflicto. Claro, ya sabemos, son palabras de siempre. Pero él dice que esta guerra tiene como objetivo extinguir el derecho de Ucrania a existir como Estado y como pueblo. Y él dice que Estados Unidos quiere que esta guerra llegue a su final en términos justos. Eso es una palabra que habría que después canalizar. ¿Justos qué quiere decir? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Eso me parece que lo que hoy se pretende, por lo menos gran parte de los países europeos, Estados Unidos pretende, y Ucrania, por supuesto, es que se retire Rusia de los territorios ocupados, ¿no? Ese es el final, ¿no? Se lo ve así, ¿no?
Claro, ese es un poco, y yo creo que también, vos fíjate que esto es lo del referéndum, no es simplemente una idea de él para marcar la cancha, porque ahí también es interesante, cambiaría un poco la lógica de la guerra, porque esos territorios finalmente quedan bajo anexión rusa, o sea, serían la continuación de Rusia, territorio ruso. No es lo mismo él actuar dentro de un territorio de él que lo sería como si fuera una invasión. ¿Se entiende dónde voy? Una vez que el referéndum él lo gane, esos territorios pasarían, si se quiere, a ser parte del territorio ruso, ¿no? Serían parte de Rusia. Claro. Entonces, sería una guerra ya de autodefensa más que de invasión. Él cambiaría un poco la lógica. Por eso también el apuro en celebrar estos referéndums lo antes posible, porque él se aseguraría ahí de esa manera, decir, che, no, yo no estoy atacando a nadie, yo estoy defendiendo mi territorio. Pero bueno,
sí, nada, sí, sí. Pero nadie se lo cree, nadie se lo va.
Bueno, está claro. Pero bueno, en Crimea hizo lo mismo, siempre hablamos de eso, ¿no?
Sí, en 2014. Pero fue, hoy en día es otra época, evidentemente la envergadura de lo que está pasando en Ucrania y el tiempo que lleva esta guerra tiene otra envergadura, involucra a todo el mundo, ¿no? Y las consecuencias afectan a todo el mundo, no hay nadie que se salve de alguna manera o de otra, por más que tú comentás, si es verdad que está todo mucho más controlado y ordenado, toda la parte de alimentación, de alimentos y de energía. No obstante, modificó y agravó los precios de distintos commodities en todo el mundo. O sea que esto no es una guerra regional, digamos, ¿no? Ahora, bueno, no, nosotros hay que estar muy atentos, hay que seguir muy de cerca esto, estas especies de plebiscitos o referéndums en las cuatro provincias conquistadas por Rusia van a ser en estos días, me parece que arrancan mañana o van a ser en esta semana. Los hacen rápido como para tratar de legalizarlos, pero va a ser muy difícil que eso suceda, ¿no? Más allá del resultado. Si te parece, Damián, vamos a un corte y volvemos después con más geopolítica en Fronteras Cimarronas.
Se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer.
Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher.
Passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim.
Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em
vagabundo, quer guardar o mundo em mim.
Meu coração não se cansa de ter esperança de dia ser tudo o que quer.
Meu coração de criança não é só a lembrança de vulto feliz de mulher
que passou por meu sonho sem dizer adeus e fez dos olhos meus chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo
quer guardar o mundo.
Coração vagabundo quer guardar o mundo.
Zoom Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016 acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo.
Volvemos con Fronteras Cimarronas en este primer día de la primavera, 21 de septiembre, en una tarde cálida, porteña, según me dicen, porque yo no estoy en Argentina aún, viajo mañana para allá, y estamos entonces ahora con un panorama de elecciones en Europa. Parece ser que hay una ola de populismos de derecha, nacional populistas, de norte a sur, posibilidades de que la derecha gane en Italia. ¿Cómo te parece esa situación, Damián?
Sí, Martín, yo creo que ya venimos hablando, el panorama es claro. La extrema derecha está en condiciones de transformarse a partir del 25 de el domingo de las elecciones, de transformarse en poder formar gobierno frente a lo que ha sido un intento, la verdad, fallido, aunque bastante interesante, del gobierno de Mario Draghi, ¿no? Que durante 17 meses, en cierta manera, domó y dominó la política italiana, la controló, algo realmente difícil, pero bueno, las repercusiones, un poco lo que hablamos antes, ¿no? Las repercusiones de la guerra, el rol de Rusia, el rol de Putin, según él, según Draghi, denunció Draghi, hizo que la coalición que lo sostenía implosionara y cayera el gobierno, y eso le abrió la puerta a que es muy probable que la próxima primera ministra y líder de Italia sea Giorgia Meloni, ¿no? Es la líder de Hermanos de Italia, que es un partido, diría yo, de extrema derecha, aunque obviamente, como todos estos partidos en el último tiempo y en momentos de campaña electoral, lavan su cara, se transforman en sus posicionamientos más audaces, diría yo, o más radicalizados, tratan de ir manejándolo en la medida de las necesidades electorales, pero parece muy claro que va a ser la que más votos obtenga. Y segundo, saldría el Partido Democrático de Enrico Letta, pero bueno, hoy lo más probable es que la derecha pueda formar un gobierno entre el partido de Meloni, el partido de Matteo Salvini, ¿no? La Liga, y claramente el partido de nuestro siempre tan recordado y
inmortal,
siempre presente,
inmortal, ¿no?
Silvio Berlusconi, de Forza Italia. Bueno, como Meloni va a ser la más votada, seguramente va a formar gobierno. Esto es una gran noticia para el bloque de derecha y de extrema derecha, que me parece que cada vez gana más terreno en Europa. Y yo, de nuevo, creo que esto está muy relacionado con lo que pasa con Putin y lo que pasa con Rusia y las consecuencias de esta guerra, que claramente ha desgastado de una manera brutal a los gobiernos, que no le han encontrado la vuelta para sostener esta situación, que han tenido que aplicar políticas de austeridad muy severas, no solo económicas, por el tema inflacionario, de restricciones y demás, sino también que tenga que ver con limitación del consumo energético, que esto se va a ver de nuevo, esto que hablamos antes, no se va a empezar a ver ahora cuando empiecen los primeros fríos y demás. Parece un tema menor, pero no es menor, ¿no? Porque hoy en día el mundo, la sociedad capitalista y las sociedades liberales se han acostumbrado, o ciertos sectores, ¿no? A un nivel de vida muy están acostumbrados a un nivel de vida demasiado generoso, si se quiere. Entonces cualquier limitación, por más que uno entienda la situación, molesta. Y quienes pagan eso siempre son los oficialismos. Y este, me parece, explica un poco que después de Draghi tengamos como líder de Italia alguien como Giorgia Meloni, ¿no? El cambio es abrupto y la verdad que muy, muy, muy contundente, ¿no? En ese sentido.
Es raro, ¿no, Damián? Porque vos fíjate que el partido de Giorgia Meloni, de, bueno, 45 años, un partido de extrema derecha, Fratelli d'Italia, es un partido, sí, que, bueno, uno de los eslogans de Giorgia Meloni, no nos asustemos porque es el más frágil, el más liviano, es Dios, familia y patria. ¿Hace acordar a muchos movimientos, ¿no? Pinochet, por ejemplo, muchos en América Latina, recuerdos del pasado.
Es antiguo, ¿no? Suena viejo, ¿no?
Es antiguo. Bueno, ella reivindica toda la pérdida de la familia, el catolicismo en Italia, cantidad de... Es curioso la construcción de esta mujer, ¿no? Joven, que milita desde los 15 años en un partido, en partidos muy neofascistas, ¿no? Nostálgicos de Mussolini, con reivindicaciones de Mussolini muy concretas. Por supuesto que ahora que están todos edulcorados, todos los partidos de extrema derecha de Europa en esta ola, como hablamos de la semana pasada, de lo que pasó en Suecia y de lo que pasa un poco en todas partes, ¿no? Cómo la extrema derecha, en caso de Bolsonaro, ahora en la elección, se van como edulcorando, van cambiando el discurso en la medida que tienen que ganar las elecciones del domingo. Que que ese discurso, vos fijate que en el caso de Meloni era muy pro Rusia, pro Putin, populista, nacional populista. También hablaba mucho de la salida del euro y de la OTAN. Obviamente esas tres hoy en día son políticamente incorrectísimas para cualquier país de Europa que pertenezca a la Unión Europea, por lo tanto ese discurso se extinguió, se eliminó de su campaña política. Pero esta mujer, que tiene una energía, una vitalidad y una fuerza muy grande, está ganando, está probablemente, hay que ver, ¿no? Porque también hay muchos, aún hay muchos, bueno, mucha abstención y muchos sí. indecisos en Italia, ¿no? Pero bueno, todos los analistas, todas las encuestas dan a la extrema derecha, a esta máquina de guerra, que dicen algunos que la llaman así, de estos tres partidos, Fratelli Italia, la Liga de Matteo Salvini, Forza Italia del inmortal Berlusconi, tienen un discurso y una propuesta de volver, por ejemplo, al bloqueo naval de los inmigrantes. O sea, cosas que realmente están ya olvidadas cuando se hablaba en el 2018. ¿Vos sabés qué porcentaje tenía el partido de Meloni en el 2018, por ejemplo?
No.
Tenía 4%. 4%. Claro. Fíjate, tenemos el crecimiento. Claro. Hoy le dan 25, 24, hay que ver
más o menos,
qué pasa el domingo. Y la otra cosa que se destaca, que muchos analistas destacan, que yo estuve leyendo ahora estos días con respecto a Italia, es el sistema electoral italiano, que es un sistema que fue reformado, me parece que en 2017, una ley electoral que fue reformada y que permite a los partidos minoritarios hacerse un poco del poder, ¿no? Se renueva ahora dos, o sea, es complejo, pero hay una, es como una máquina electoral diferente. Se renuevan dos tercios de los diputados y senadores por un lado, de manera proporcional, y por otro con una especie de colegio electoral, donde se eligen a los candidatos por mayoría. O sea, es realmente como que todo da para que le den servido el poder a esta coalición, con el agravante de que es la primera vez en la historia italiana que se hacen elecciones en septiembre. Y como claro. tú sabes, acaba de terminar el verano, claro, pero recién terminó el verano, recién Italia, que además es un país que de verano, de muchas vacaciones, se están reintegrando, volviendo a y la campaña electoral fue cortísima. Y eso es algo también que creo yo puede favorecer al triunfo de la derecha, ¿no? El domingo en Italia.
Sí, es interesante esto que estás planteando, Martín, sobre todo la cuestión esta de la reforma electoral en Italia. Van a estar habilitados para votar 50 millones de italianos. Dicen que hay una abstención de casi el 35%, que es muchísimo.
¿Cuánto?
35%. Un montón. Bueno, marca un primer clima de época, ¿no? Y como bien decís, las banderas de este partido de derecha en campaña, ¿no? Yo diría, porque después en el poder yo dudaría a ver de lo que van a hacer, sobre todo con respecto a su relación con Putin, pero en campaña claramente es una política muy anti-inmigratoria, porque obviamente la inmigración se los culpa de todo, ¿no? De todos los males económicos, de toda la situación de seguridad. Entonces es como un argumento de campaña muy exitoso, entre comillas, claramente una clara crítica al establishment, de la política tradicional. Eso, bueno, está, viste, muy, muy presente eso, y esconden claramente lo que puede generar más ruido, sobre todo su alineamiento con Rusia. Vos sabés que cuando cae el gobierno, Draghi le echa la culpa a Salvini y lo acusa de haber estado complotado con Putin, como que Rusia fue quien hizo explotar ese gobierno justamente para que gane la extrema derecha. Habrá que ver con atención cómo se va a mover Meloni si gana en su relación con Rusia. Pues fíjate que Víctor Orbán salió a decir también, no sé si lo dijo explícitamente, pero hay rumores de que él, si gana Meloni, con ya una extrema derecha más fuerte en Europa, él iría por sacarle las sanciones a Putin, ¿no? Es como que envalentona un poco al posicionamiento prorruso. Hay que ver si se animan a hacerlo. Y lo otro que decías vos también, que esta ley electoral nueva, por ejemplo, vos fíjate que antes los menores de 25 años no podían votar senadores hasta ahora. Ahora van a poder votar diputados y senadores, también se bajó, viste, esto que viene de la época ya de la manipulite, la crítica a la política y los gastos de la política. Vos pensar que en Italia hubo 8 gobiernos en 12 años. Imagínate la inestabilidad.
Qué barbaridad. Claro. Qué desastre.
Bajaron los parlamentarios en 400 parlamentarios, antes eran 630, es decir, ahora hay, para la Cámara de Diputados eran 630, ahora son 400, y en la Cámara de Senadores eran 200, perdón, eran 315 y ahora hay 200. Es decir, se bajó el gasto de la política, si se quiere. Bueno, se va a votar, como dijiste vos, en ese sistema mixto entre proporcional y mayoritario. Y bueno, veremos eso claramente como claramente beneficia a los partidos más chicos, y bueno, le da posibilidades de justamente de aliarse y de poder generar una coalición de gobierno, ¿no?
Claro, porque es como lo que hablamos en Suecia, en este caso sistema, el que tiene más votos de la alianza es el que sería el primer ministro, por eso hablamos de Meloni como una prácticamente primer ministra, ¿no? Si no hay novedades en el domingo en Italia. Claro. Ahora, la pregunta que yo te hago, Damián, es ¿dónde está la famosa izquierda, centroizquierda, democracia cristiana italiana? Está perdida, está dividida, es imposible de armar alianza, ¿no?
Mira, hoy en día es así, viste, justamente porque este sistema es casi te obliga un poco a hacer alianzas antes de la campaña para tener más chance. Entonces vos tenés por un lado a la derecha, como dijimos bien, Hermanos de Italia, Meloni, La Liga, Salvini, Forza Italia, Berlusconi, y por la izquierda vos tenés al Partido Democrático de Letta, Enrico Letta, después algo así como el terzo polo, ¿no? De que es la de Renzi, y después hay otros partidos muy pequeños y muy insignificantes de izquierda. Y después el Movimiento 5 Estrellas, que fue el gran protagonista de la política italiana, la aparición, ¿te acordás lo que fue la aparición del Movimiento 5 Estrellas? Va a jugar sola, no lo va a hacer de la mano de ningún partido, y después seguramente dará su apoyo o no, depende quién, lo que le ofrezca, ¿no? Claramente, ¿no?
Pero la fue también uno de los responsables de la caída del gobierno de Draghi, ¿no?
Claro, sí, claramente él, porque en ese momento él estaba con justamente a Salvini, estaba en alianza con él, y al no poder arreglar eso, era parte del gobierno de Draghi, era gravemente parte. Igual se abrió, ¿no?
Conte.
Ahora es Conte quien es el candidato principal de ellos, ¿no? Es Conte, que también es un político tradicional, pero bueno, él finalmente se alineó justamente al Movimiento 5 Estrellas, que por lo que parece va a ser un actor de reparto de todo esto, ¿no? De nuevo, lo que se espera es que la alianza de centro-derecha, por llamarla de una manera, alcance casi el 45% de los apoyos, ¿no? Casi la mitad del país, o la mitad de los que votan, van a elegir opciones de derecha. Y entre ellas, la más votada es la de ultraderecha, de Giorgia Meloni. Así que bueno, me parece que esto consolida el bloque de extrema derecha en Europa, es una señal clara de las dificultades que tienen los oficialismos para gobernar, por más que haya sido Draghi, por más de que él haya dejado un legado de orden y de prolijidad en los números, me parece que hoy la sociedad está mirando para otro lado y está buscando soluciones rápidas, que claramente creo yo no lo van a llegar, pero por lo menos compra lo que le promete el discurso más facilista y más utilitario, ¿no? Pero bueno, me parece que es un problema. Eso en un mundo, de nuevo, como dijimos en el primer bloque, en un mundo que viene, me parece, con situaciones muy complejas y donde la guerra va a generar, me parece, cismas en Europa, ¿no? Y Italia es un país ya desprolijo, entre comillas, políticamente. Así que bueno, vamos a ver cómo Meloni... La era Meloni, ¿de qué se va a tratar, ¿no? Veremos de qué se trata eso.
Claro, en un país además que tiene, como decís tú, una fragilidad sorprendente, llamativa y difícil de cambiar, ¿no? Porque son años y años de fragilidades, de cambios. Estábamos todos muy, muy tranquilos con Draghi, ¿no? Se pensaba que era el modelo que podía subsistir en en Italia, una especie de técnico, en realidad, es más, claro, demostró mucho más que eso, ¿no? Pero era como alguien respetado por todos y tenía como una figura, había tenido fue relevante su trabajo en la Unión Europea, entonces se lo veía como una figura mediadora para lo que fue Italia, ¿no? Para lo que es Italia, ¿no?
Claro,
no funcionó.
El impacto, Martín, que esto tiene siempre sobre la Unión Europea, ¿no? Sobre las decisiones de la Unión Europea. Claro. Vos fíjate que siempre las decisiones de la Unión Europea necesitas un consenso, ¿no? Y cuando más cuando más se llegan al poder, posiciones más extremas, de un lado o del otro, ¿no? Pero posiciones extremas, eso se debilita y fortalece a los gobiernos más, si se quiere, autocráticos, ¿no? Dentro de lo que es la democracia, pero claramente los gobiernos que son más cercanos a líderes como Putin, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene un impacto muy fuerte en todo lo que viene. Y bueno, es eso, digo, son elecciones muy importantes, bueno, para lo que vamos a vivir.
Estemos atentos el domingo a estas elecciones de Italia. Uno de los principales países de la Unión Europea, ¿no? Sería la tercera
economía,
¿no? Después de Alemania y Francia. Damián, teníamos otros temas para hablar. Había un tema de Irán que es muy importante porque es algo también que no es común. También sabemos de muchos muertos. Ayer 8 muertos en las manifestaciones en Irán. ¿Cómo arrancó todo esto? ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
Mira, todo lo que se encadenó de esto fue la muerte de una mujer, una chica joven de 22 años, que estaba en custodia de la policía porque supuestamente llevó mal el velo, la hijab, ¿viste? Se llama la hijab, que es obligatoria en Irán y lo tenés que llevar correctamente. Y bueno, hay lo que se llama la policía de la moral, ¿no? Que son patrullas de policías que van controlando esa situación. Parece que fue detenida, terminó muerta, ¿no? Esto sucedió la semana pasada y bueno, esto generó una profunda indignación de la población iraní y se empezaron a producir en Teherán y en otras localidades del país muchos enfrentamientos entre manifestantes, cosa que es absolutamente inusual en Irán. Vos sabés que es un régimen absolutamente autoritario y violento y criminal. Y esto ha generado un movimiento de mujeres muy, muy interesante, muy, muy, muy valiente también, en donde se empezaron a generar muchas represiones, donde muere gente, por parte de las fuerzas de seguridad. Ahí las fuerzas de seguridad claramente la represión es brutal. El control, de la información también es muy, muy escaso. Hoy en día, obviamente, esto sucedió ya en el 2009, cuando fueron unas elecciones fraudulentas que también hubieron manifestaciones, y ahí las redes sociales cumplieron un rol muy, muy importante, no sé si te acordás. Eso fue como el principio de se hablaba ahí también de una inestabilidad terrible dentro del gobierno iraní, pero bueno, siempre el gobierno iraní, a fuerza de represión y demás, termina dominando la situación. Pero no ni más ni menos que un llamado de atención muy, muy, muy fuerte que vuelva a poner la crueldad del régimen de Irán y las dificultades que tiene el régimen iraní también en poder controlar su situación interna, a la que hay que agregarle también sus dificultades económicas y demás, ¿no? Pero
esto,
bueno.
¿Cómo definimos a Irán? ¿Una dictadura religiosa?
Una teocracia, claramente. Una teocracia. Sí, el absolutismo, sí, porque, a ver, de hecho hay un Ayatolá, que es el que toma las decisiones, hay un consejo de religioso que las avala. Me parece que es muy difícil, si bien hay elecciones y demás, cuando se hay elecciones, los candidatos deben pasar por un filtro que es elegido justamente por un comité que define quién es candidato y quién no. Me parece que nada, claramente es una dictadura muy, muy, muy violenta. De hecho, y hubieron, estas manifestaciones también fueron muy, muy, muy importantes porque escucharon cánticos llamando a derrocar al dictador, en referencia a Ali Khamenei, ¿no? Que es el líder supremo iraní.
Sí.
Me parece que, a ver, yo no soy bastante escéptico en lo que esto pueda generar, pero bueno, podría ser un punto de partida de algo distinto. El control, como es mediático, está muy está muy claro, y la información que llega es muy, muy escasa. Pero bueno, habla de también una valentía enorme de un montón, de un grupo de mujeres que ha tomado el liderazgo de, esta, de estas protestas. Pero bueno, es un
increíble,
tema.
Increíble, ¿no? Se las ve. Claro. En, bueno, en imágenes quemando el velo, el sí, arriba de.
Arriba, claro. Y se cortan sí, el pelo también. Muy digo, es muy, muy, muy fuerte. Y también marca un poco momentos donde Irán está en un momento también de mucha exposición geopolítica, ¿no? Está negociando la vuelta al plan nuclear con Estados Unidos. Digo, para Occidente también es un problema esto, ¿no? Que el pragmatismo, a veces, vos viste que tampoco las condenas son, viste, son limitadas a veces, porque Occidente necesita Irán ahora por la cuestión energética, del petróleo. La verdad que este tipo de situaciones muestran la doble vara, ¿no? Siempre, ¿no? De muchas democracias que a la hora de condenar y actuar ponen en juego otras cosas, ¿no?
En el discurso de Boric en la Asamblea también mencionó duramente a un discurso feminista, ¿no? Declarando, denunciando la República autocrática, bueno, esta dictadura religiosa musulmana chiita que existe ya hace 43 años, ¿no? La época de la Ayatollah, ¿no? Khomeini, 43 años, fíjate vos, de dictadura prácticamente, es decir, por más que hay elecciones, todos sabemos que son elecciones fraudulentas o
sí, dirigidas
con un valor democrático mínimo.
Sí, y sí, estas, controladas.
Es como Irán es un país que tiene una cultura y una fuerza diferente a muchos otros países islámicos, digamos. Claro. Siempre lo tuvo, y una rebelión, sin embargo, no es fácil. Claro, hay una represión muy violenta. Tú hablabas de las manifestaciones que fueron muchos muertos también, las últimas, las anteriores. Y esto también, que esta llama puede prenderse, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no?
Nunca saben que puede terminar todo esto.
Claro.
Pero digo, el régimen tiene muy aceitado su poder de control y de represión. Sí. Así que digo, sí, le va a ser muy difícil total, a la gente poder salir de esta situación. Por eso yo, viste, recordé lo de 2009, ¿no? Que eso fue rápidamente controlado, bueno, nada, quedó en la nada, ¿no? De esa situación.
Eso fue cuando fue reelecto el Ahmadinejad, este eso. Que fue brutal, que fue uno de los más violentos,
los más extremos,
¿no?
El actual es Raisi, que también es del ala más extrema de la teocracia, si quiere, ¿no? Digo, Rouhani, por ejemplo, el que firmó el pacto nuclear con Obama, era más moderado, ¿viste? Ellos van llevando la política entre moderados y de extremos, ¿no? Entonces, depende de la situación, lo van regulando eso. Pero bueno, claramente hay liderazgo muy férreo, religioso y de la Ayatolá, en donde marca claramente la línea de acción política, económica del país, ¿no?
Ahí está Raisi, el presidente que tú nombrabas recién, iraní, está acá en Nueva York, cerca. Acá están todos, hay muchos.
No sé si habló todavía o iba a hablar hoy, no sé si estaba por hablar, pero bueno, eso también va a ser importante, ¿no? Para saberlo.
Es increíble. Bueno, Damián, tenemos tiempo para hablar un poco de las elecciones en Brasil, que están cerca y nos importan mucho. ¿Cómo estamos? ¿Qué novedades tenemos de la situación?
La campaña está llevando por los carriles más o menos que uno esperaba. Lula sigue dando muchos mensajes de su intención, claramente, de ir al centro, de moderarse, de mostrar mucho pragmatismo a la hora de gobernar. Las encuestas le siguen dando una ventaja importante, 16 puntos, cosa que es muy, muy interesante, porque uno pensaba que esto podía ir bajando a medida que se acercaba la fecha, pero cada vez falta menos, y Lula mantiene una ventaja, la verdad, que si esto se comprueba después, me parece que es decisiva. Digo, obviamente no va a ganar en primera vuelta, pero me parece que queda muy bien perfilado para llevarse en la segunda, porque dicen que llegaría al 46-47% de los votos, y el Bolsonaro, que había crecido, te acordás que lo hablábamos, quedó estancado, ¿no? Hace dos semanas que no puede mover el amperímetro, Y así que bueno, esto marca un poquito lo que viene. Falta también muy poco para las elecciones. Y me parece que la estrategia de Lula, que tiene, me parece que tiene dos ejes claros. Una, hacerles recordar a los brasileños los beneficios que generó él en su gobierno, que son indudables y claros, y me parece que Bolsonaro ha quedado estancado, ¿no?, en todo esto. No ha podido darle algo nuevo a su campaña.
Bueno, nos vamos entonces. Damián, bueno, hay que escuchar también el discurso de Bolsonaro en Naciones Unidas, también muy pobre y muy enfocado en las elecciones. Pero bueno, nos quedamos ya sin tiempo y terminamos este programa, este día de la primavera, Damián.
Sí, así es, Martín, nos vemos el miércoles, ¿te parece?
Nos vemos el miércoles, yo ya en Buenos Aires, y un saludo muy cordial a nuestra audiencia y a ti, Damián, muchas gracias. Como
a
siempre.
Vos, Martín, abrazo grande, saludos a todos.
Fronteras y Marronas, con Martín Pitaluga y Damián Svalb.